realmente has ido tocando toda una serie de puntos que yo creo que voy a intentar a ver añadir alguna de las cuestiones que tú has ido planteando, pero realmente tu conocimiento de la zona y de las realidades internas yo creo que tiene una importancia, tiene una riqueza que es muy difícil que la podamos comparar por muchas reflexiones que hagamos nosotros desde aquí. Voy a intentar, de todas maneras, aportar algo a lo que tú has venido planteando. Bien, comienzo con esa pregunta. ¿Cuántas versiones hay sobre el conflicto sirio? 20, pongo. No es mía esa pregunta. Es de un periodista, un gran periodista, su director del diario.es, Íñigo Sanz de Ugarte, no sé si por el apellido será a la vez, pero en cualquier caso es un gran periodista. En una entrevista reciente que os aconsejo a todo el mundo que leáis, sobre Oriente Medio sobre Siria, habla de esto, habla de las posibles 20 versiones que hay sobre el conflicto. Y yo estaría de acuerdo con los matices, porque tiene muchos matices, pero no de acuerdo si se afirmara que hay 20 versiones diferentes. No hay muchas versiones diferentes. Y en el mundo occidental, en el mundo en el que vivimos, y señalo lo de occidental, desde la Patagonia hasta, por lo menos, hasta Ucrania, y se incluye también Australia y algunos incluyen también hasta Japón, por tanto, no tiene nada que ver con el concepto geográfico, sino con valores, etcétera, hay una versión dominante. Una versión dominante que es casi la única. Ahora, tiene muchos matices diferentes. Y tiene matices diferentes en determinados momentos que iremos viendo. Pero es una versión dominante que no ha tenido éxito hasta ahora. Y lo digo hasta ahora porque no está dicha la última palabra. Tuvo la versión dominante en los medios occidentales, contando un relato uniforme, tuvo éxito, lo ha citado en parte, en las dos guerras de Irak, en la de 1991, cuando esas afirmaciones de la hija del embajador que fueron hechas en el Congreso norteamericano, contribuyeron a que el Senado norteamericano, pues, en aquel momento, solamente por 5 votos, decidiera enviar las tropas, hablando de 1991, la mayor intervención militar en Oriente Medio, en números, donde participó el entonces presidente de Siria. Esa versión uniforme tuvo éxito y estuvo de los relatos importantes fue ese, el que fue determinante. Estaba la realidad, Saddam Hussein había invadido Kuwait. En 2003, no hace falta recordaros que esa versión se impuso al principio en Estados Unidos, no se impuso en Europa, o de una manera variable, y por supuesto no en el resto del mundo. En cierto punto se impuso también en Afganistán. Las razones por las que Estados Unidos invadió Afganistán todavía están, digamos, ellos reconocieron durante mucho tiempo que había entre 100 y 200 miembros de Al-Qaeda en Afganistán, después de derrocados los talibanes. Y siguen todavía. En estos momentos, la cifra exclusivamente de los dos grupos vinculados a Al-Qaeda en Siria, lo menos son 15.000, digo, directamente vinculados, no del Frente Islámico, que es donde habría que añadir otros 40.000, pero los vinculados a Al-Qaeda, grupos yihadistas vinculados a Al-Qaeda, 15.000 combatientes, el núcleo fundamental de los rebeldes, el núcleo militar fundamental. Si es que realmente en algún lugar debería intervenir Estados Unidos, siguiendo esa lógica, sería para aplastar a esos grupos. Y en estos momentos, ciertamente, hay una variación en los medios que corresponde con la variación que se está dando por parte del gobierno norteamericano. La versión uniforme del pensamiento de los medios se impuso en Libia, clarísimamente. Dos, tres grandes mentiras iniciales que fueron decisivas para que las Naciones Unidas plantearan y votaran la zona de restricción aérea, supuestamente de apoyo. Las masacres, 10.000, 15.000, 20.000 en los primeros días, víctimas, lo cual se comprobó que era una absoluta falsedad. Y después las violaciones masivas por parte de los soldados de Gaddafi como arma de guerra contra las mujeres. Se comprobó. La Amnistía Internacional fue quien en el segundo caso hizo una investigación al respecto y no encontró nada que de manera sistemática, más allá de las violaciones normales en un conflicto, normales digo, o sea, que ocurren en todos los conflictos, no hubo una política sistemática. Digo, tenéis los informes de Amnistía Internacional donde, claro, está varios meses después. Pero funcionó. ¿Por qué no ha funcionado en estos momentos? Hasta ahora, puedo insistir. Porque hay otras versiones alternativas, hay otras versiones, pero no tienen suficiente fuerza. Por la evolución de los hechos, vamos a ver, lo dejo ahí la pregunta. Os decía, hay una versión dominante en los medios de comunicación, pero tiene muchos matices. Los sujetos, los actores, ya hablo de los medios occidentales y en el tiempo también. Los medios de comunicación occidentales, los principales, tú has comentado antes, Mayib, las agencias de noticias. Es muy difícil que simplemente entre Reuters y Associated Press, AP, algo menos France Press, controlan, dirigen el tráfico del 70% de las noticias en todo el mundo. Que algo se escape a esa gran corriente. F, como decía, es un elemento secundario. Y después, en estos momentos, la importancia de los canales internacionales. También los canales nacionales se han convertido también en internacionales, porque tienen todas sus versiones. Me da lo mismo, la BBC, la CNN, France 24 Horas, Fox, la gran emisora cadena en Estados Unidos, Sky, Bloomberg, que es un canal económico, Al Jazeera. Has hablado al respecto del papel clave que ha jugado en las llamadas, mal llamadas primaveras árabes, porque en estos momentos es un invierno profundo, profundo, profundo. Y después los medios impresos. Y os cito, hay varios de los medios que no podríamos situar con un pensamiento conservador, ultramontano, etcétera. Todos son de la misma familia. New York Times, El Guardian, El País, La República, en Italia, Le Monde, en Francia. Centro, algunos incluso los llaman centro progresistas, etcétera. Sus versiones sobre lo que ocurre en Siria coinciden casi al 100%. Ahora bien, en diferentes momentos también han cambiado. Y después todo el mundo de Internet, con lo que eso significa de posibilidades y al mismo tiempo de limitaciones. De limitaciones desde todo el punto de vista. No hay ningún espacio mejor para la manipulación que el campo de Internet. Y si no, que se lo pregunten a la NSA. Manipulación y control. En el tiempo, esta versión dominante ha ido cambiando con el tiempo. Algo comenzaba a contar Gipsy. Hay una uniformidad total sobre el conflicto de Siria, sobre quién es el responsable, el régimen del Assad, hasta desde febrero-marzo del 2010 hasta verano-septiembre del 2013. En el momento en que coincide con las denuncias de la utilización de armas de químicas por parte del régimen y al mismo tiempo con un frenazo en Estados Unidos, que después analizaremos. Un frenazo que cambia. De repente, de bombardear, no se bombardea. Hay un no ataque. Desde ese momento las versiones no cambian, en lo fundamental no, pero sí se informa de otra manera. Ahí se abre la información. Noticias que se habían retenido comienzan a aparecer. Y hablo del New York Times, hablo del País, hablo del Guardian, de estos mismos medios. Bien, ¿cuál es la versión dominante que se ha utilizado? Que se ha utilizado en esta y en las guerras que he citado y en todas las guerras, al menos desde finales, y hablo desde finales del siglo XIX. Hay un libro que está en inglés, que lo escribió un lord inglés después de la Primera Guerra Mundial, que es este, Falsedades en tiempos de guerra, que es un análisis precioso de la manipulación en la Primera Guerra Mundial, por parte de todos, de los aliados y del eje. De este libro, una historiadora belga, Anne Morelli, publicó un pequeño librito que es también una joya, Los principios de la propaganda de guerra. sacados de este libro. En realidad lo que hace es interpretar este libro. Os recomiendo a todos que os aproximéis. El de Propaganda de Guerra está en castellano, está editado y todavía se encuentra por Iru. Recojo dos o tres de los principios, son muchos. Recojo dos o tres que me han parecido, por el momento, por el tiempo, etcétera, los más indicados. Ya se ha hablado una y otra vez. Funcionó desde la Primera Guerra Mundial, funcionó con Saddam Hussein, funcionó con Milosevic, funcionó en parte con Ahmadinejad, y eso son estos. La demonización del enemigo. El enemigo es lo peor, pero de esa manera también conseguimos echar sobre una buena parte del pueblo que representa ese enemigo, deshumanizarlo. Lo fundamental, si deshumanizamos al enemigo, deshumanizamos a la gente que lo sigue, es mucho más fácil después bombardear, es mucho más fácil después intervenir. Vinculado con ello, también principios de Ponsonby. Se cuentan, hay atrocidades en una guerra, en una situación de guerra, se cometen atrocidades, se relatan, se cuentan, pero también se exageran, también se aumentan y se inventan, se manipulan. Vamos a ver algunos ejemplos. En otros casos, cuando se habla de aquellos a los que nosotros consideramos que es nuestra parte, nuestro bando, los nuestros, los buenos, pues si hacen atrocidades se minimizan o se silencian. Y en algunos momentos quizá, porque estos nuestros ya no son tan nuestros, comienzan a relatar, que es lo que está ocurriendo ahora. Y no voy a entrar en ello, pero en realidad, en base a eso, ese es el modelo que ha justificado las intervenciones en Irak, que estuvo a punto de justificar, y todavía no ha terminado la historia, la intervención en Siria y que justificó la intervención en Libia y ha justificado las intervenciones, ahí tuvimos el año pasado una discusión importante sobre la intervención en Mali y la intervención en estos momentos de Francia en la República Centroafricana. Hay que recordar que Hollande, después todavía que el gobierno norteamericano planteara el no atacar, Hollande seguía insistiendo en atacar. Presidente Hollande y Netanyahu, el presidente de Israel, el primer ministro de Israel. Bien, comienzo con algunas de las afirmaciones. El régimen criminal de Bashar al-Assad comete todo tipo de atrocidades, lo tenéis entrecomillado. Bien, ahí creo que ha sido Teresa la que ha citado algo que a su padre se le atribuye y que hay muchos datos de que fue absolutamente cierto. En un momento, en el año 1982, una rebelión de los hermanos musulmanes que llegan a ocupar la ciudad de Al-Hama. Se dan esas cifras, como veis, entre 15.000 y 25.000 civiles asesinados, producto en aquel momento básicamente del bombardeo, artillería y avión. Estaba su padre, el padre de Bashar, Hafez al-Assad. Bien, ¿cuáles son las cifras actuales de la actual guerra? No se sabe. He puesto esa, hay algunas que van a 180.000, otras que bajan a 90.000, pero en general las Naciones Unidas en algún momento ha dado cifras, pero en estos momentos ya no está dando. Habla de más de 100.000, pero no las detalla. Las detalló el año pasado y justamente cuando las detalló resulta que había más víctimas por parte del régimen que por parte de los rebeldes, y era un poco raro. Para que el régimen era quien estaba oprimiendo y masacrando a la población civil, que hubiera más víctimas de los soldados y de los policías que de los rebeldes. En estos momentos, estas cifras que tenéis aquí están sacadas de uno de los observatorios de derechos humanos sirios, que es uno de los principales centros de la oposición de los rebeldes al régimen. Por lo tanto, ya digo, es lo que. Y estas otras cifras están sacadas de otras fuentes. Esa división es mía, no es de ellos. Hay algunos de estos observatorios que sencillamente no cuentan las víctimas del gobierno, porque dicen que no tienen información, por lo tanto solamente cuentan las víctimas civiles. Y en algunos casos, a la hora de hablar, eso lo han reconocido, es una de las críticas más claras que se les hace, a la hora de hablar de víctimas civiles, cuentan entre las víctimas civiles a muchos de los rebeldes que en un momento es muy difícil, eso es cierto, es decir, se está trabajando, es un civil y se combate mañana y tarde, se trabaja por la mañana y se combate por la tarde, no se está todo el tiempo, es una guerra civil y es mucho más complejo que una guerra ordinaria. Bien, vamos a analizar dos o tres masacres y algunas de las cuestiones atribuidas, ¿no? Ahí tú has hablado de muchas. Voy a analizar solamente dos o tres. Atribuidas al gobierno sirio. relativamente reciente, en una ciudad, Al-Hula, en el norte de Damasco, el 25 de mayo. Fueron asesinados 110 civiles. Como veis ahí, las cifras bailan. Unos hablan de 25, otros de 32, otros de 35. Ayer mismo leía otro que hablaban de 52 niños. Como veis, la información no es exactamente precisa. Quiero contar cómo es el desarrollo de esta información y los efectos que tuvo, porque es un elemento determinante. Y como es un elemento determinante, se informó de una manera, fue decisivo para que la opinión pública comenzara a pensar de una determinada manera sobre el régimen de Assad y sobre todo sobre la necesidad de castigarlo, voy más que a extenderme a explicar el proceso. Inmediatamente después de esa masacre supuestamente cometida por los soldados del régimen de Assad, el Consejo Nacional Sirio pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad. El responsable de Relaciones Exteriores y de Comunicación señala esto: las víctimas han muerto como consecuencia del bombardeo y algunas familias también han sido masacradas. Después, la comprobación de los cadáveres, que vino después, las Naciones Unidas. Allí no había víctimas destrozadas por los bombardeos. Muchos de ellos habían sido sacrificados, matados con arma blanca, y otros sencillamente acribillados a balazos a una distancia corta. Luego, no casaba, pero más adelante. Los medios occidentales denuncian la masacre. Vamos a ver si se puede ver lo que decía Euronews, que es este medio tan neutral al respecto.
La masacre de Al-Hula reactiva planes internacionales para desalojar del poder a Bashar al-Assad. Esto fue lo que vieron los observadores de la ONU cuando llegaron el sábado a Al-Hula. Más de un centenar de muertos, 35 de ellos niños. El enviado especial de la ONU para Siria, Kofi Annan, llegará este lunes a Damasco. Verá al presidente Bashar al-Assad y a representantes de la oposición. El régimen sirio negó su responsabilidad a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en estos términos. Negamos firmemente la responsabilidad de fuerzas gubernamentales en esta masacre. Condenamos enérgicamente esta masacre terrorista que ha tenido como claro objetivo criminal al pueblo sirio, mujeres, niños y ancianos. El presidente estadounidense, Barack Obama, ha redoblado esfuerzos para convencer a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para alentar una salida pactada, al estilo de la empleada en Yemen, que saque del poder a Bashar al-Assad.
Bien, ¿cómo reaccionan los organismos internacionales ante esas afirmaciones? ¿Ves? Un poco, este es el proceso. Ban Ki-moon lo califica, como no puede ser más lógico, como un crimen horrendo. William Hague, el ministro de Asuntos Exteriores británico, exige una respuesta contundente y la reunión del Consejo de Seguridad, igual que había hecho el responsable del Consejo Nacional Sirio. Giulio Terzi, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, la comunidad internacional no puede aceptar esta situación, está planteando ya una intervención, no solamente una condena. Hillary Clinton lo dice con contundencia: los Estados Unidos trabajarán para intensificar la presión sobre Assad. Evidentemente, los asesinatos habían sido cometidos por ello. También el Assad intervino, también le entrevistaron. Lo sucedido condena en los términos más rotundos, he escogido la frase más sencilla, pero los términos eran muy duros en cuanto a la condena de esa masacre. ¿Qué respuesta? Hay una respuesta casi inmediata. Se expulsan a los diplomáticos sirios prácticamente de una buena de un buen sector de los países occidentales. Tenéis ahí los nombres. Luego, ha resultado, ha tenido efecto. Bien, ese es un modelo que se utiliza una y otra vez. En este caso lo que ocurrió es que no contaron con la presencia de un buen periodista alemán, Rainer Hermann, del Frankfurter Allgemeine Zeitung, que no sé si lo conocéis, pero bueno, es un periódico de mucho prestigio y muy conservador, muy, muy conservador, y posiblemente uno de los periódicos de mayor prestigio de Alemania. ¿Qué es lo que hizo? Él llevaba 20 años viviendo en Oriente Medio. Fue entrevistar a algunos de los supervivientes, entrevistar a familias de los alrededores, y llegó con esas investigaciones en concreto, que es lo que falta habitualmente en los medios de comunicación, no tienen, por razones lógicas, la inmensa mayoría, las grandes cadenas de televisión no tienen corresponsales ni conocedores del terreno, estilo Robert Fisch, que lleva también viviendo hace 30 y tantos años allí, o Rainer Hermann. lo estáis leyendo. La investigación llega a esas conclusiones. Los muertos eran casi exclusivamente familias de minorías alawitas y chiitas de Hula. Raro, ¿no? Pues es justamente los grupos a los que pertenece el Assad. Decenas de miembros de una familia que se habían convertido del Islam sunita al Islam chiita en los últimos años fueron masacrados. También raro. Raro, pero no extraño si los perpetradores del crimen de la masacre fueran extremistas sunitas para los cuales el pertenecer al Islam chiita o alawita es un crimen, más que una herejía. Y siguió investigando. Entre los muertos había miembros de la familia Lawis Somalilla y la familia de un miembro del Parlamento suní que era considerado un colaborador. Luego, en realidad, era un castigo. Pocos días después, porque esto, en realidad, el artículo, algunos intentaron desmentirlo, pero tenía tantos datos que la respuesta fue el silencio. ¿Por qué? Porque sencillamente ponía al descubierto una mentira que había sido aceptada realmente por todos los medios de comunicación y por todos los grandes, las potencias principales occidentales. Y sigue, esta es una revista suiza, Horizontes y Debates, en las que sigue explorando la investigación y exponiendo la investigación que él había hecho. Tenéis los dos artículos en francés, que sería más fácil para la mayoría. Exterminación, la masacre de Hula marca un cambio rotundo en el conflicto de Siria. Está en francés y tengo copias. Yo pensaba que con 10-15 copias serían suficientes, pero como casi todos leéis francés, pues hacéis fotocopias. Pero hay como unas 15 fotocopias. Y en alemán solamente he traído 3 o 4, porque seguro que sí que lo tenéis en alemán. Bien, ese es un pequeño ejemplo. Un ejemplo todavía más pequeño. Es una fotografía dura y preciosa, las dos cosas. Niño durmiendo, se entiende que es en Siria, un niño huérfano durmiendo entre las tumbas de sus padres. Es preciosa, pero si realmente el contexto es ese, es decir, no tiene otro lugar donde dormir porque sus padres están enterrados. Y él, por el amor, por el cariño, por la nostalgia, duerme, pasa las noches ahí. Esta imagen dio la vuelta al mundo en lo que os decía antes, en Internet, hace 15 días. No, mejor 20 días. ¿Quién la había puesto en circulación? Ese es el tuit con el que Ahmad Jarba, el presidente de uno de los grupos más importantes, ahora os doy los datos exactos, de la oposición siria, la había colocado. Traduzco literalmente. Los niños de Siria son huérfanos por la brutalidad de Assad. 5 millones de niños están afectados por la crisis. Este número se ha triplicado en un año. Este buen señor es en estos momentos el principal dirigente de la oposición moderada, vinculado él personalmente por negocios, etcétera, a Arabia Saudí. El anterior estaba vinculado a Qatar, este está a Arabia Saudí. Presidente de la Coalición Nacional Sirio, que es el principal grupo en estos momentos. El nombre oficial es el otro, lo que está abajo. Y es presidente de la oposición desde julio del 2013. Este buen señor había colocado esta fotografía. Bien, siguió recorriendo, debo decir el tiempo que siguió recorriendo. En Facebook también, etc. Le fueron añadiendo cosas, un niño durmiendo con sus padres. Hashtag Siria. Bien, es una foto posterior. Fotografía parte de un proyecto de arte del fotógrafo saudí Abdulaziz Al-Otaibi. Estoy hablando de hace 20 días, no de hace... Es un fotógrafo que él no había intervenido para nada en ello. Es saudí, estaba trabajando, es su sobrino. Dice, ¿cómo iba a meter yo a mi sobrino en esta historia? Le hicieron una entrevista, vamos, le parecía una aberración lo que había ocurrido, pero lo cierto es que eso se había utilizado. Afortunadamente hubo también en los medios de online, a la media hora llegó tal cantidades de tweets en Facebook, etcétera, que el presidente de la oposición retiró la imagen que os he puesto, pero el daño ya estaba hecho, es decir, ya estaba circulando, ya había millones, ya digo, en Facebook sigue circulando, etcétera, etcétera. Bien, es un ejemplo más sencillo, pero la muestra de, es algo, ya digo, habitual en cualquier guerra. Bien, algo todavía más, más reciente. Asesinato sistemático de 11.000 presos. Esto me imagino que lo habéis... Porque es una información reciente, hace también 20 días, que ha salido justamente cuando un día o dos antes de comenzar las negociaciones de Ginebra. Lo saca la CNN, lo saca el Guardian, lo saca El País, se lo sacan todos. Es un pequeñito problema de credibilidad, no de las fotografías, sino de los mensajeros. No era una misión de las Naciones Unidas, una investigación sobre los derechos humanos, ni siquiera de Human Rights Watch, y lo pongo adrede, no pongo Amnistía Internacional, porque Human Rights Watch es en realidad la Organización de Derechos Humanos del Departamento de Estado, para quien no lo sepa. ¿Y quién conformaban esa? Tres juristas absolutamente destacados y de prestigio, y digamos de mucho prestigio, y de una trayectoria, habían estado en todos los tribunales de justicia de Ruanda, de Liberia, etcétera, etcétera. Pero estos tres habían sido contratados por este bufete de abogados de Londres, Cattaro & Company. Es uno de los bufetes más prestigiosos de Londres, pero al mismo tiempo también muy denostado porque ha estado al frente de operaciones complicadas para defender los intereses de compañías químicas y compañías navieras que han utilizado el llevar residuos químicos a África. Hace 3-4 años estuvo inmersa en una polémica impresionante. Bien, pero es que tampoco, como veis ahí, este gabinete había sido contratado por el gobierno de Qatar, curioso, en vísperas de la conferencia en la que se iba a comenzar a negociar y a dialogar. Y Qatar no es, evidentemente, un juez imparcial, es parte de ese conflicto. Este es el informe primero confidencial que después se dio a conocer, donde lo reconoce. Hemos viajado desde Estados Unidos y desde Londres para cumplir un mandato, un encargo que nos ha hecho la firma Carter Rook & Company. No dicen lo de Qatar, que ha sido recogido por todos los medios, ¿eh? No estoy haciendo ningún tipo de... Bien, voy rápidamente porque me están recordando 5 minutos desde hace días. Y... pero quiero terminar. Bien, se minimizan o se silencian las atrocidades de nuestro bando. En nuestro bando en estos momentos es muy difícil hablar de nuestro bando. En nuestro bando los sirios rebeldes moderados, lo que pasa es que en algunos momentos se han ido deslizando hacia las posiciones más radicales, lo tenéis ahí. Y voy a citar dos ejemplos rápidamente. Escasa información a la hora de no informar sobre los crímenes de nuestro bando. Y ya no hablo de no hablar de los crímenes cometidos por nuestro bando en Egipto, que realmente la dictadura en estos momentos de Egipto recibió el apoyo inmediatamente del régimen de Al-Assad. Nadie lo ha recordado. Y los medios occidentales, estos que os he citado, han pasado de puntillas por ese golpe de Estado. Santiago lo ha comentado, pero realmente da la impresión de que allí se ha llegado a una situación, va a ser elegido el nuevo general como nuevo presidente en unas elecciones supuestamente democráticas, ha habido una masacre, pasan de 2.000 los asesinados, eso sí, en este caso son de los hermanos musulmanes, pero los medios occidentales han pasado de esa situación. Bien. Secuestro de periodistas extranjeros y de religiosos cristianos sirios. Tenéis, y ahora ya estoy comenzando a citar medios que sí están hablando de esto. Pero ves aquí, es el 9, el 11 de septiembre del año pasado. Curiosamente, después de que Obama hubiera decidido no intervenir, no bombardear. Una epidemia secreta de secuestros de periodistas en Siria. Dos de los principales centros de defensa de los derechos de los periodistas, en Washington, uno habla de 30 secuestrados, reconocen en el artículo que mayoritariamente están secuestrados por los grupos islamistas más radicales, por los grupos yihadistas. Reporteros sin Frontera habla de 60, en algunos momentos habla de 60 detenidos, habla de 20 detenidos en las cárceles del gobierno, pero también para el grupo Reporteros Sin Fronteras, el grupo francés, la mayoría están detenidos, secuestrados por los yihadistas. Lo recogen los también, curiosamente, en ese momento lo recogen, llevaban ya varios meses. Esto es, lo recogen en diciembre, esta información. El País, quien saca la información, es El Mundo, porque tenía dos periodistas secuestrados, había otro periodista catalán también secuestrado, y ayer, después de meses y meses, años, en algunos casos de periodistas que han secuestrado, ayer el Parlamento Europeo por primera vez exige la liberación de periodistas secuestrados en Siria. Está bien, mejor tarde que nunca. Os cito, hay un libro que os merece la pena, si alguien lee italiano, que es el recuento de esa detención por parte, secuestro, por parte de uno de los grupos, que no es un grupo yihadista, que es un grupo radical, rebelde, se acerca más a la vertiente, pero están combatiendo, con posiciones casi cercano a lo que el régimen llama bandidaje. Si alguien lo lee, lo describen ellos, son dos periodistas, un periodista italiano y un periodista belga, Domenico Chirico y Pierre Piccini da Prata, El País del Mal, El País del Mal, lo debieron pasar bastante mal. 152 días dentro de un secuestro en Siria. Realmente es el relato más estremecedor que yo he leído de los abismos en que la condición humana puede caer. Yo recomiendo, ya digo, no está traducido al castellano, pero si alguien lee italiano, que se acerque. Algo, estamos en un mundo occidental y cristiano. Llama la atención que no hay información sobre esto. No hay, hay muy poca, ha habido muy poca. Levantad las manos los que supierais, los que estáis aquí, que sabíais en estos momentos que siguen todavía, porque no es a finales de diciembre, dos obispos ortodoxos, un sacerdote y dos monjas. Lo de las monjas salió Dios, algo más. Secuestrados todos también, los dos obispos también. Bien, bueno, ¿cuántos más? Dos. Tres habla allí. Bien, este es un buen ejemplo. Este es un buen ejemplo. Y estamos en un mundo occidental, y digo lo de cristiano, lo pongo entre comillas. Llama la atención, ¿no? ¿O no? ¿Os imaginaos que hubiera sido al revés, que hubieran sido detenidos, secuestrados por el gobierno del Assad? Bien, os dejo la respuesta a vosotros mismos. Vale. Bien. Corto con esta cuestión. Silenciamiento del uso de armas químicas por los grupos rebeldes. Las han utilizado antes, tú has dicho que sí. Pero yo voy a poner sencillamente, y con esto termino, me parece que dura un minuto, a ver si se puede ver, la denuncia de Carla Ponte. ¿Quién es Carla Ponte? La que fue fiscal jefe del Tribunal de Derecho Penal Internacional de Naciones Unidas. Y ahora trabaja para un equipo de Naciones Unidas, pero un equipo independiente. También es de Euronews, para que no es de RT, no es de Telesur, etcétera, etcétera.
Naciones Unidas denuncia el uso de gas sarín en Siria. Es una de las conclusiones de la Comisión Especial de la ONU que investiga los crímenes perpetrados en ese país. Su trabajo se basa en las pesquisas llevadas a cabo en los estados vecinos de Siria, ya que Damasco no le permite la entrada en su territorio. Carla del Ponte, miembro de esta comisión, explica que han recogido testimonios que parecen demostrar que se utilizaron armas químicas, en particular gas sarín. Lo que arroja nuestra investigación es que fueron utilizadas por los opositores, por los rebeldes, asegura. En abril, Estados Unidos denunció por primera vez que el régimen de Bashar al-Assad, que ha reconocido en el pasado estar en posesión de armas de destrucción masiva, había utilizado armas químicas, aunque a pequeña escala. Washington ha señalado el posible uso de sustancias químicas como una línea roja que le haría reconsiderar la opción militar en Siria, algo que descarta por el momento.
Bien, pues con eso también levantéis las manos que conocíais, porque esta información ha salido en los medios, no ha salido en El País, yo la he leído en El País. ¿Cuántos estabais al tanto de esta información? Está claro que no leéis El País. El País la ponía, pero pequeñita. Bien. Pero en el debate quizás salgan más cosas.